¡Vámonos!
Buenas tardes desde Ecoleganés. Teléfono 91-693-3892. Repetimos, 91-693-3892. Hacemos nuestro programa a la hora de la verdad de la Asociación Salud y Alternativas de Vida. Teléfono móvil 659-927-141. Repetimos. Teléfono 659-927-141. Estamos en la calle Isabel la Católica, sin número, Leganés. De 4:30 a 8:30 de la tarde. Correo asad@asad.org.es. En Facebook, Asad Leganés. Y nada, vamos a presentar aquí a los compañeros. Rosy con Mitos, buenas tardes.
Buenas tardes.
Ahora sí. Rosy con Mitos, buenas tardes.
Buenas tardes a todos.
Buenas tardes, Gustavo, con Efemérides.
Buenas tardes.
Y don Rafa, los mandos. Buenas tardes, señor.
Hola, chicos, buenas tardes.
Sí, bueno, pues vamos a entrar con Mitos de Rosy.
Hoy en nuestra sección de mitos, homenaje al recién fallecido Camilo VI. Camilo Blanes Cortés, conocido como Camilo VI, nació en Alcoy el 16 de septiembre de 1946 y falleció el 8 de septiembre del 2019 en Madrid. De clase humilde por sus padres, Eliseo Blanes y Joaquina Cortés, dio sus primeros pasos en la música en el coro del colegio, pero se interesó realmente a partir de los 16 años en el tema. Fue el primer cantante español en conseguir un disco de platino y gracias a su frenética actividad en las décadas de los 70 y 80, fue uno de los cantantes con mayores número uno, 52 en total y 18 en la lista de los 40 principales. Se estiman que son unos 7 millones de copias vendidas de discos. Hizo canciones para cantantes de renombre y en 1975 protagonizó el papel de Jesucristo Superstar, polémica y exitosa por aquel entonces. Falleció en Madrid el 8 del 9 del 2019 de madrugada por un fallo renal. Gracias.
Nada.
Bueno, pues me ha gustado mucho, Rosy. Igual te enfadas conmigo, pero tengo que comentarlo. Me dice mi hermano el otro día, ¿sabes que ha muerto Camilo VI, no? Digo, sí, me he enterado por la radio. ¿Y sabes lo que significa? Digo, sí, que a partir de ahora nos van a machacar y le van a poner canciones de Camilo VI una detrás de la otra. Sí, el hombre se podía haber quedado vivo un poquito más. Sí, un poquito más.
Yo creo que fue un grande. Yo no viví realmente su época, pero por lo que he oído en este país, que era un grande, que cantaba bien. Y a la gente alguna
vez estaba... Camilo VI no cantaba bien. Tenía un chorro de voz. O sea, era el puto amo.
Sí, sí, sí.
Lo que pasa es que... Pues, ¿qué quieres que te diga? Todos nos hacemos mayores.
No.
Y hay gente que lo lleva mejor que otros o peor que otros.
Sí, bueno, dijeron que además le dio un infarto al corazón, don Rafa. Una parada cardiorrespiratoria.
Sí,
que fue,
sí.
Mira,
sí.
Fue precisamente, Rosy, de lo mismo que murió mi padre. Curioso.
Yo lo que quería comentar es que es cierto que Camilo VI no sabía envejecer, pero como artista estuvo en Las Vegas muchísimos años y por algo sería.
Mira, también un apunte. En julio de 2019 se lo emisaron dos veces. En julio y luego un poquito más tarde. En julio de 2019 tuvo que ser ingresado por un fuerte dolor lumbar. Se diagnosticó que padecía un cólico renouretral. Ingresado de urgencias. Y luego también ingresó, luego más tarde, su manager, Eduardo Guerreros, le ingresó con vómitos y fiebre y finalmente sufría un fallo cardiorrespiratorio. O sea, tuvo dos problemas, en julio y luego ya en septiembre. Y bueno, pues... Bueno, pues también, por ejemplo, su último trabajo, en noviembre de 2018, su último trabajo con Camilo Sinfónico, en Madrid, donde se le vio mucho más delgado y visiblemente débil y con un mareo, que apenas le permitía hablar, en el 18. En noviembre ya se encontraba malito ya, en el 2018, en noviembre. También cabe destacar, por ejemplo, que Marta Sánchez lo definió como un mito viviente y una fábula musical de nuestro país y del mundo entero, y sensible con los artistas. Bueno.
Bueno, creo que ya está dicho. Un
poquito de bibliografía de Camilo VI, ya termino, que realizó estudios de Bellas Artes y saltó a la fama a los 18 años. Su primer álbum, Algo de mí, en el 71. En el 73 representó a España en la OTI, con la canción Algo más. Y triunfó con Ángela Carrasco en Jesucristo Superstar. Desde entonces no ha parado de cosechar éxitos. Y ya está.
¿Jesucristo Superstar?
Sí.
Sí, señor. Sí, señor.
Con Ángela Carrasco. En el 75, creo.
Sí, sí.
Vaya, qué curioso, el mismo año que falleció Franco y empezó la monarquía.
Claro.
Aquí en España.
Sí, señor.
Sí, señor.
Bueno. Bueno, Eloy, vamos a dar paso a publicidad. No, perdón.
Yo creo que hemos gustado. Unos momentos musicales.
Unos momentos musicales.
Que tenemos un buen rato para hablar todos.
Casi mejor.
¿Qué te pasa, güey? ¿Esto?
Hoy me estoy rayando. Joder, pues si lo hubiera sabido.
Begin their flight.
Ahora, efemérides con Gustavo Bermúdez.
Te lleva a los infiernos, ella es tu adicción. Te besa y te desnuda con su baile demencial.
Buenos días, Radio Yete, soy Gustavo. Estamos a 11 de septiembre de 2019. Voy a hablar de efemérides. El primer vuelo dirigido a motor, 17 de diciembre de 1903. El primer vuelo dirigido a motor llevado a cabo por los hermanos Wright. Wilbur Wright, que nació en 1867, y Orville Wright, del 1871. Este primer vuelo fue en Carolina del Norte, Estados Unidos. Se trata de un vuelo corto. Dura 12 minutos y recorre unos 12 metros en el aire, que supone una verdadera hazaña para estos pioneros, siendo el primer vuelo de la historia. En línea, adelante, recto y aterriza sin destruir el aparato. Por otra parte, a principios del siglo, los ingenieros aeronáuticos ponen todo su empeño en la construcción de dirigibles. Los hermanos Wright realizaron un total de 4 vuelos. En el último consiguieron recorrer 269 metros en 59 segundos. Luego, el Fire 1, longitud de 6,40 metros y pesa 272 kilos. Está impulsado por 2 hélices movidas por un motor de 12 caballos, que pesa 63 kilos y medio el motor. El avión está construido en madera, alambre y tela. Las alas, 12,30 metros. Las hélices sobre molinetes de acero son de madera de pino. También consta de un motor y un timón. Blaylord consigue atravesar el Canal de la Mancha 25 de julio de 1909. Con su travesía del Canal de la Mancha, el francés Louis Blaylord se convierte en un héroe nacional de la noche a la mañana. El pionero de la aviación atraviesa por primera vez el Canal de la Mancha con un avión a motor. Con su compacto monoplano, recorrió una distancia de 36 kilómetros en 27 minutos. Bueno, ya con Blaylord en 1909 ya hubo se destacó ya. En 1909 ya hubo aviones ya en condiciones que puede hacer trayectos largos, a diferencia de 1903. Como indica, en 1903 recorrieron 26 metros en 29 segundos y aquí 36 kilómetros en 27 minutos. Blaylord parte de Calais con viento suave, poco antes del amanecer. Durante el vuelo, el aparato se encuentra a unos 80 metros sobre la superficie del mar. Al aterrizar en la accidentada costa de Dover, el Blaylord sufre algunos daños leves. Con esta hazaña aérea, Blaylord, de 37 años, gana el premio de 25.000 francos que el editor británico Lord Alfred Charles Nortinch concedía al primer vuelo a motor entre Inglaterra y el continente. El éxito de Blaylord es una hazaña más en un joven mundo de la aviación. Blaylord es aclamado por sus compatriotas. Su proeza aparecerá en las portadas de todos los periódicos. Bueno, los primeros pasitos de la aviación, que bueno, pues en 1903 eran prácticas, básicamente prácticas, a ver cómo iba el avión, y en 1909 ya la cosa iba mucho mejor, y a partir de ahí empezó a evolucionar muy favorablemente la aviación. ¿Los españoles qué hicieron los españoles? Pues Buenos Aires recibe al avión español Plus Ultra el 10 de febrero de 1926. Escala Palos, que está en Huelva, Buenos Aires. Había cruzado por primera vez el Atlántico, tras dos semanas de vuelo. Bueno. Un viaje de estas características, de Palos a Buenos Aires, sería unas 3 o 4 horas en avión actualmente, ¿no? Por ahí. Y aquí, dos semanas de vuelo.
Supongo que el avión pesaría lo suyo.
El avión irá muy despacito, porque para ir así, iría muy despacito el avión. Uh-huh. Y bueno, y se ha tomado su tiempo, pero es un vuelo sin escalas. Y luego ya a partir de ahí, pues ya se hizo muchos aviones en el mundo. Y a principios de los años 30 hubo mucho viaje cruzando los continentes, de un continente a otro, y así, sin escalas. Y bueno, eso es todo lo que quería decir.
Gustavo, quería hacerte una pregunta.
Sí.
Hay un tópico que dice que el avión es más seguro que el coche. ¿Es cierto?
¿El qué?
Que el avión es más seguro que el coche.
Bueno,
pues yo creo que sí.
No sé qué decirte. Yo creo que sí, que la vi más seguro que el coche. No sé, es que no sé.
Muy a bien. Ver, no es un tópico, es una estadística. El avión es más seguro que el coche.
Sí.
Ya está, punto. Mucho más seguro. Tú haces un cálculo de cuánta gente vuela en avión y cuántos de esos que vuelan mueren, una estadística. Haces un cómputo de cuánta gente coge el coche y cuántos de esos que cogen el coche mueren, y estadísticamente muere mucha más gente con el coche que con el avión. Ya está.
Mm-hmm.
Es así.
Y es así, señor Rafa.
Así que si tienes miedo a viajar en avión, no lo tengas. Mm-hmm. Y estadísticamente es más seguro. Ya está.
Gracias.
Nada.
Unos momentos musicales, ¿no?
Venga, sí.
¿Roy?
Sí. Lástima no haber tenido aquí a Camilo José de la...
Bueno,
no, Camilo José Cera, no.
Perdón, señor Rafa, que además, bueno, no te has acordado, Gustavo, hoy es el 11S, lo de Nueva York, las Torres Gemelas y el ataque contra el Pentágono, que fue la verdad horrible. No sé, ya pregunto, ¿a quién realmente se lo debemos? Pero bueno, son cosas que ocurren y ya está. Yo ese día recuerdo que hablaron durante toda la tarde de los telediarios. Y yo prefiero no decir ya dónde estaba, porque eso fue una etapa pasada de mi vida que no tiene nada que ver con mi vida actual.
Mira, igual que a mí me pasa lo mismo. En el 11S me estaba divorciando. Imagínate. Todo
vale.
Ha cambiado desde entonces.
Vale, pues adelante, señor Rafa, con...
So, Nikita is the other side. ever dream of me? Do you ever see the letters that I write? When you look up through the wild, Nikita, do you count the stars at night? And if there comes a time, guns and gays no longer hold you in, and if you're free to make a choice, just look toward the west and find a friend. Oh, Nikita, you will never know
Soy Guido, estoy con Arcamex.
Hola, buenas noches. Vamos a hablar un poco acerca de otras especies de dinosaurios. Los dinosaurios con cadera de lagarto, que se llaman carnosaurios. Esta es mi sección Planeta Jurásico. Los carnosaurios eran dinosaurios carnívoros, grandes y voluminosos. Normalmente tenían una gran cabeza, cuellos cortos y brazos pequeños. Mataban a sus presas con los dientes o con las garras de sus patas. Aquí está dibujado en un gráfico la especie de dinosaurio que se llama Diplocosaurus. Es un reptil con dos crestas, como la de los gallos, sino que un gallo normal tiene solo una. Este tiene dos, doble cresta. Y mucho más sólida, ¿no? Dura. El reptil con dos crestas es uno de los primeros carnosaurios. Tenía las patas largas y robustas y los brazos cortos. No se sabe por qué tenía dos crestas sobre la cabeza. Es un tema bastante desconocido. Se han encontrado sus restos fósiles en Estados Unidos. Y bueno, es un buen ejemplar de dinosaurio prehistórico, ¿no? Y claro, es un poco similar al tiranosaurio, pero con la cresta. Vaya bicho más raro, pero está bien. Más abajo tenemos al Allosaurus, reptil diferente. Este enorme carnosauro cazaba saurópodos gigantes como los Apatosaurus y los Diplodocus. Se ha encontrado un esqueleto de Apatosaurus con marcas de dientes de Allosaurus. Se han encontrado sus restos en América del Norte. Y seguimos con los dinosaurios con cadera de lagarto. Está el Spinosaurus, pero no sé, parece que aquí, no sé si se habrán equivocado, no lo sé, el Spinosaurus no tiene esta forma, porque en la película Parque Jurásico, la tercera parte es completamente distinto y es carnívoro. Bueno, este es herbívoro y dice, tiene en la espalda una especie de vela, ¿no? Un poco parecida al Stegosaurus y, claro, es cuadrúpedo. El Spinosaurus, es decir, el otro, que no sé por qué le han puesto también el mismo nombre, era carnívoro y era bípedo. Este no. Es cuadrúpedo y es herbívoro. El Carnosaurus, dice, reptil con espinas. El Carnosaurus, poco frecuente, tenía largas espinas sobre el lomo, algunas de hasta 2 metros, formando una vela que le ayudaba a controlar la temperatura del cuerpo, similar a la de los reptiles de hoy en día, comunes y corrientes. Debemos recordar que los reptiles de ahora, en la actualidad, son de sangre caliente, la mayoría, o todos, no lo sé, y que para modular la temperatura de su cuerpo, pues tienen que, obviamente, cuando sienten calor, tienen que irse a la sombra de un árbol o de un arbusto, ¿no? Como ocurren con los cocodrilos de África, para poder controlar la temperatura de su cuerpo, ¿no? Esto es muy importante. Eran de sangre fría. Entonces, claro, le pasa lo mismo a otros reptiles como las serpientes, las tortugas, y bueno, que tienen que a veces como buscarse la vida para encontrar un lugar más cálido en el caso de que tengan frío, y viceversa, si tienen calor, o sea, si tienen frío, pues buscar un lugar más acogedor, un lugar que esté caliente, ¿no? Obviamente, claro, para ir así, para temporizar un poco más, o sea, lo que es la temperatura del cuerpo, o sea, todo, ser vivo tenemos una temperatura diferente a los demás, ¿no? Incluso los seres humanos, pues bueno, tenemos que también, pues no, es parte de nuestro metabolismo, no todos vamos a tener, no todos vamos a tener la misma temperatura corporal. Hay algunos que, bueno, que estando en el frío, que para otros vendría siendo un frío, pues, considerable, en cambio para otras personas, pues, no lo es porque tienen menos frío, ¿no? Y a veces solo les basta con ponerse un suéter no tan abrigado, mientras que otros tienen que estar totalmente abrigados con una chupa, una bufanda y con una capucha. Entonces, lo mismo pasa con los reptiles de la actualidad y con los dinosaurios, ¿no? En aquella época, hace millones de años. Este es oriundo de Egipto, se han encontrado sus restos fósiles en Egipto. Acá más abajo está el Megalosaurus, que es un reptil gigante. El primer dinosaurio que fue descrito y bautizado en el año 1824 por un paleontólogo famoso de aquella época. Es un carnosauro típico del sur de Inglaterra, en Gran Bretaña. 6 metros de alto es lo que medía, ¿no? Mucho más alto que una jirafa, ¿no? De las jirafas que se encuentran en África, ¿no? Más abajo está el Ceratosaurus, que era un reptil con cuernos, tenía un pequeño cuerno en el extremo de la cabeza y unas protuberancias óseas debajo de los ojos. O sea que en la cabeza, justo en la parte frontal del hocico, aquí se muestra que tiene como una especie de cuerno, pero como si se lo hubieran limado, ¿no? Le hubieran sacado mucho filo y está completamente casi redondo. Y los otros dos que están en la parte de atrás del hocico, lo mismo, o sea que son en total 3. Y bueno, pues carnívoro. Y tenía un pequeño cuerno en el extremo de la cabeza y unas protuberancias óseas debajo de los ojos. O sea que en la parte más abajo de donde comprenden los pómulos, aquí no los podemos observar, pero se sobreentiende que tenía como una especie de protuberancias un poco más pequeñas que en el hocico, claro, como que si se tratara como de si tuviera unos granos, ¿no? Que nos suelen salir a nosotros también. Y sus restos fósiles se han encontrado en América del Norte, ¿no? Medía 6 metros de alto. Y pues bueno, aquí, hasta aquí lo que es la lección acerca de estos animales prehistóricos muy interesantes. La semana que viene vamos a continuar con la siguiente lección, que sería ya otros animales, el típico actual Tyrannosaurus rex, el Tarbosaurus y otros dos más que ya lo iré diciendo, pero tendrán que esperarse hasta el miércoles de la semana que viene, claro. Uh-huh. Y bueno, hay que tener un poco más de paciencia. Por falta de tiempo no puedo decirlo. Gracias por haberme escuchado.
Perdóname que te interrumpa, Guido. Yo creo que sí tendríamos tiempo para que tú lo digas.
Sí, por tiempo hoy no es. Dilo, Guido, si quieres, yo no te obligo.
Si no te afecta,
Eloy. Para nada, no te preocupes que no.
Bueno, vale. Bueno, dice, aquí hay los dinosaurios con cadera de lagarto, que son los carnosaurus, carnívoros. Está el actual Tyrannosaurus rex, reptil cruel, el rey de los lagartos tiranos, el mayor carnosauro, medía 6 metros y pesaba 7 toneladas. Caminaba sobre sus patas traseras, con las que también despedazaba a sus presas. Se han encontrado sus huesos fósiles en Estados Unidos. Y bueno, tenía enormes dientes, estaba provisto de mandíbulas, ¿no?, poderosas para poder masticar a sus víctimas, ¿no? Las hacía pedazos con sus maxilares claro, cuando hacía fuerza, ¿no?, cuando presionaba con tanta potencia, ¿no? Enormes dientes aserrados de 15 centímetros, bueno. Mandíbula de 1,5 metros de longitud, arrancaba grandes pedazos de carne y los engullía de una pieza, o sea que de un solo bocado. No hacía falta masticarlos tanto. Tenía esa habilidad de poder tragárselos sin la necesidad de masticarlos, ¿no? O sea que los digería con mucha facilidad. El Tarbosaurus, que era un reptil de Vatar descubierto recientemente, estrechamente emparentado con los Tyrannosaurus. Este se lo ha encontrado en Mongolia. Bueno, medía 10 metros, o sea que un poco más grande, ¿no?, que el Tyrannosaurus rex. Y tenía la cola maciza, bueno, que equilibraba su cuerpo, garras afiladas, ¿no?, del tiranosaurio. Acá siguen los dinosaurios con cadera de lagarto, prosaurópodos. Prosaurópodos eran dinosaurios herbívoros que vivieron a finales del periodo triásico. Su tamaño oscilaba entre mediano y grande. Tienen los mismos antecesores que los gigantescos saurópodos herbívoros del periodo jurásico. Este se llama Melanorosaurus, de cuello largo, que tiene la misma apariencia que el Brontosaurus, pero no es exactamente la misma familia que el Brontosaurus. Reptil negro, pues debido a la piel, que tiene muchas pigmentaciones y es de color un poco oscuro, verde oscuro, es un verde oscuro, pero muy intenso el color de la piel. Herbívoro, pesado y voluminoso, caminaba a cuatro patas, sostenía en su enorme peso unas patas macizas como columnas y unos pies poderosos. Sus restos se los han encontrado en Sudáfrica, ¿no? Medía también 10 metros. Y por último está más abajo el Plateosaurus, reptil aplanado. Vivía en manadas, caminaba normalmente sobre las cuatro patas, pero también podía ponerse sobre sus patas traseras. O sea que era cuadrúpedo y bípedo a la vez. O sea que una facultad muy interesante, ¿no?, que muy pocos dinosaurios la tenían, ¿no? No todos podían caminar en cuatro patas y dos patas al mismo tiempo. Este sí que podía. Dice podía estirar el cuello hacia la parte de atrás para alcanzar las hojas de los árboles. Tenía unos dientes pequeños en forma de hoja. Muy interesante, este se lo he encontrado en el sur de Alemania, en Alemania, y medía 6 metros. Las zarpas curvadas que utilizaba para defenderse, ¿no? O sea que, además de carnívoros, pues utilizaba sus garras para ponerse a la defensiva cuando venía un depredador, o sea, o cuando otro dinosaurio quería, o sea, como quien dice aquí, armarle la bronca, ¿no? O sea, en un combate cuerpo a cuerpo tenía que defenderse también. Y bueno, pues eso ya es todo. Muchas gracias.
Gracias a ti, Guido. A mí me encanta siempre escuchar. Soy un fan desde niño de los dinosaurios.
Creo haber oído que los restos de petróleo que hay en el mundo tienen que ver con las fosas de los antiguos dinosaurios.
Así es, eso dicen, señora. No solo de los dinosaurios, de todas las criaturas que han vivido antes que nosotros.
Sí.
Por cierto, que hay un equipo científico que ha conseguido encontrar, mediante excavaciones, la línea que delimita la caída del meteorito que extinguió a los dinosaurios. O sea que ya, yo creo que prácticamente ya podemos decir que está demostrado. Fue un meteorito el que cayó en esa época. Hay un cambio de tierra muy, muy acusado en muy poquito tiempo, ¿vale? Lo han podido encontrar. Aproximadamente 10 kilómetros de diámetro.
Oh.
Sí, bueno, yo, gracias a Guido, yo quiero comentar un par de cosas referente a la asociación. No voy a hacer que se me olvide, es importante. Es el señor Rafa, compañeros. Es el 10 de octubre, es el Día Mundial de la Salud Mental. Yo, con algunos compañeros, vamos a ir a Atocha, de las manifestaciones desde Atocha Sol. Termina en Sol y se leerá un manifiesto, como el año pasado, que yo lo recuerdo. Y nada, yo ahí estaría, yo personalmente, como otras personas, apoyando los derechos de las personas con problemas de salud mental. Porque esto es de todos, evidentemente, esto es de todos y hay que luchar. Y bueno, también decir que la asociación en octubre cumple su 30 aniversario, la ASAT, la Asociación Salud y Alternativas de Vida. Y bueno, hay cosas ahí preparadas para hacer y bueno, nos han cedido un espacio, el José Germain, y ahí estaremos celebrándolo, en el buen sentido, por supuesto. Bueno, solamente también decir una cosa que tiene que ver conmigo, que aprovecho que estamos en antena, ¿no? Compañeros, bueno, que el miércoles que viene no puedo estar porque tengo que ir a una reunión del comité de la mesa de salud mental de Leganés en el Rosa Luxemburgo. Y tengo que ir con mi coordinadora y tal. Y ya está. Y bueno. Yo os animo a que si podéis ir, Gustavo, Guido, a lo de Atocha a Sol, está muy bien,
Bueno,
No va a haber deportes hoy o qué pasa.
Sí, sí, va a haber.
Ah, que todavía te queda. Venga, venga. No.
Vale, se
nos
acaba
el tiempo y no vamos a tener deportes, Dios mío.
Sí, bueno, pues tenemos motos este fin de semana ya, después de 3 semanas, Gran Premio de San Marino. Grandes carreras tenemos. Yo estaré en una convivencia. Pero seguramente el sábado me meteré en Google y veré en mi teléfono imágenes de los entrenamientos. Y ya el domingo por la tarde, cuando vuelva de aquí a Leganés. Bueno, y luego me voy primero, o sea, después de que vuelva a Leganés, después me voy a Cibeles.
a ver el final de la Vuelta a España. Y cuando vuelva a Decibeles, sobre las 10 de la noche, cenaré en casa y veré en BIMAT, en abierto, a partir de las 11 y media de la noche, los resúmenes de las carreras del Gran Premio de San Marino de Motociclismo. ¿Qué más? Bueno, que ganó Nadal, el US Open, qué alegría. Al final le costó un poquito, pero lo consiguió. Yo vi el primer set, que eran a partir de las 10 de la noche en Eurosport, yo tengo Eurosport. Vi el primer set, vi comenzar el segundo, me quedé dormido y me despierto a las 3 de la madrugada y veo que están entregando los premios en directo. Y claro, en ese momento pensé dos cosas. La primera que pensé, digo, pero bueno, ¿y cuánto dura este partido? Digo, y la segunda, digo, ¿no será que Medvedev? No espero que le haya remontado a Nadal. Y cuando dice ya Medvedev, le estaban haciendo una entrevista. Y me acuerdo, de esto no se me olvida, y es que es curioso, es que la televisión enfocaba a la bandera americana. O sea, la bandera americana salía muy bien. Es curioso, la televisión, con los patriotas, que son los americanos, pues... Ya cuando dice Medvedev, bueno, felicidades a Rafa Nadal, estaba hablando en inglés, digo, ay, Dios mío, qué alivio, ha ganado Nadal. Se queda un gran slam de Roger Federer, está uno, ¿eh? Y le va a coger seguro. Pero claro, Djokovic viene por detrás. Claro, es que Federer le saca a Nadal casi 7 años. Nadal le cogerá, le pasará. Pero bueno, luego viene el ciclón Djokovic por detrás. Y bueno, ganó España 4-0 a Islas Feroe, Gustavo. Guido. Perdió Alemania 2-4 con Holanda, lo siento por ti, Guido, de verdad. Y eso que empezó Holanda perdiendo, es curioso. Ese partido lo vi un poco en 4 el sábado por la noche.
Eso me tiene sin cuidado, porque de momento los alemanes como que no me dan de comer, pero bueno, ya. No lo sé. Si dentro de unos años será así, bueno, pero sí le tengo mucho respeto y mucha admiración a la selección de fútbol de Alemania, eso sí es verdad.
Bueno, vamos a hacer un poquito de baloncesto. Sí, España, pues España ha jugado 6 partidos desde entonces, hemos ganado a todos.
Y el viernes la semifinal con Australia.
Y la semifinal con Australia.
A las 10 de la mañana en 4. Con un buen cafetito y viendo el baloncesto.
¿A qué hora?
A las 10 de la mañana empieza en 4.
Joder.
Claro, que Juan, en China hay una diferencia de 6 horas más que España.
O sea que... este viernes contra Australia a las 10. Y para el tercer y cuarto puesto también para las 10.
Sé que la final es el domingo a las 2 de la tarde en 4.
Sí, yo tengo aquí anotado, ¿no? Que tú dices que el 13 de septiembre es a las 10. Luego, y que para el tercer y cuarto puesto también a las 10.
Creo que sí, pero eso no estoy seguro. Luego sé que la semifinal entre Francia y Argentina es el viernes también en 4 a las 2 de la tarde.
Ah, a las 2.
Vale. Y la final es a las 2 de la tarde, eso seguro. El domingo.
Sí, sí. Sí. Muy bien. Pues ya está. España se ha colado en las semis. Y bueno, lo pone un poquito fácil porque, como es eliminada a Estados Unidos, que es la bestia parda. Y estando Estados Unidos fuera, España puede conseguir medallas muy fácilmente.
Sí, y yo creo que la va a conseguir. Y de hecho, además, hoy me ha escrito una amistad que tengo en un grupo de fútbol. Me ha escrito, claro, Estados Unidos ha perdido, pero esto conlleva, claro, que Estados Unidos técnicamente ha llevado jugadores, digamos, medio reservas. Sí, de la NBA, pero medio reservas. No ha llevado un equipo, no ha llevado ni a Stephen Curry. LeBron James renunció al Mundial, que han renunciado, James Harden también renunció. Claro, es que yo creía, pues fíjate que yo ayer pensé dos cosas. Bueno, pensé que Argentina se la pegó a la Serbia, y se la pegó. Yo le dije ayer también a un señor...
Espera, más despacio. Eso quiero decir, ¿que ha ganado Serbia o que ha ganado Argentina?
Ganó Argentina ayer.
Vale. Y se cargó a Serbia en cuartos.
Vale, vale, ok.
Perdón, señor Rafa.
No, no, es que lo de se la ha pegado, no sabía que, por cómo interpretarlo, vale.
Y bueno, ayer yo le dije a un señor, yo creo que Francia le va a plantar cara a Estados Unidos, pues fíjate, es que se lo ha cargado.
¿Me estás diciendo que Francia ha ganado a Estados Unidos?
Sí, le ganó hoy.
Hostia.
Pero claro, si es que Estados Unidos ha llevado un equipo light a este Mundial. Claro, LeBron renuncia al Mundial. Harden renuncia. Y el resto tampoco se lo ha tomado. Solo ha llevado a algún jugador así importante, yo que sé. A Brook Lopez, que es un jugador de los Milwaukee Bucks. Que los Milwaukee Bucks este año llegaron a final de conferencia. Es verdad que los Milwaukee Bucks... es curioso. Los Milwaukee Bucks hacen la mejor marca en la fase regular de la NBA. Y mucha gente creía que iba a ganar el anillo. Y luego, ¿quién gana el anillo? Toronto Raptors de Marc Gasol. Que no siempre a veces las predicciones se cumplen, evidentemente, señor Rafa.
Afortunadamente, diría yo, fíjate lo que te digo.
Mira.
No por los Milwaukee, no lo digo por los Milwaukee, que yo no tengo nada en contra de los Milwaukee.
No, yo tampoco. Yo de verdad últimamente llevo un año disfrutando de las motos, pero es verdad que ya no está Stoner. Yo le echo un poco en falta. A mí me gustaba Stoner mucho, ¿eh? Yo creo que se le echaba falta en el circuito, ¿eh? Era un crack, Stoner era un crack, ¿eh? Además era un tío fino pilotando, ¿eh? Señor Rafa.
Ya lo sabes tú que mi debilidad siempre ha sido Stoner.
Sí, sí, sí. Y con Jorge Lorenzo, aunque es verdad que los pilotos son rivales en la pista, pero decían que Casey Stoner y Lorenzo tenían una relación muy buena con compañeros.
Pues es complicado. Cuando hablamos de pilotos que compiten entre ellos, es difícil que se lleven bien, ¿eh?
Ya.
Muy difícil.
Ya. Fíjate, Stoner deja las motos por... Claro, yo comprendo, respeto a la familia. Hay que estar con la familia, es importante.
Lo respeto muchísimo.
Sí, yo también. Pero fíjate, yo recuerdo un caso de un piloto argentino a principios de los 2000, Sebastián Porto, que era un piloto, a mí también me convenció, no me disgustaba el hombre. Y dejó las motos por una falta de motivación, porque se desmotivó.
Bueno, oye, eso es un motivo también.
Sí.
¿Para qué vas a correr si no tienes ganas de correr? Yo, como dice mi primo, yo correr solo corro si me persigue la policía, si no, ¿para qué?
Pero fíjate...
Yo tengo un tío que dice que correr es de cobardes.
¿Verdad?
Pero fíjate...
No, depende.
Fíjate que Sebas Porto, que corrió en alguna carrera contra... No, contra Crivillero. Bueno, cuando estaba Sete, y bueno, pues al final su motivo de abandonar las motos fue porque entró un poco en por un pocito y dijo, falta de motivación. Yo creo que está aquí mi vida en la moto se ha acabado ya. Yo le hago pum, cerrojazo. Sí, ¿eh?
Es que hay vida después de las motos,
totalmente.
Hay vida después del fútbol, hay
totalmente.
Vida después del tenis.
Totalmente.
Incluso hay vida después del trabajo, que no pasa nada.
Mira, señor Rafa, yo te quiero, y os quiero a todos ustedes. Y el otro día estaba leyendo una rueda de prensa, estaba Nadal. Y hace un comentario Nadal que a mí me gustó, y me llamó la atención a la vez. Dice, miren ustedes, yo no juego al tenis porque me da de comer, sino yo juego al tenis porque amo el tenis.
Bueno, pero es que Nadal no es que ame el tenis, es que ama muchas cosas, porque es una gran persona, porque en las inundaciones de Mallorca cedió un polideportivo, corregidme si me equivoco, para que las personas que se habían quedado en la calle estuvieran en el polideportivo. Entonces,
sí.
Nadal no es un solo gran deportista, sino una gran persona.
Sí, pero fíjate, te voy a comentar algo, Rosy, con toda mi honestidad ante ti. Tú fíjate que no todo el mundo, a veces, claro, es que en este mundo no nadie podemos pensar igual. Tenías una amistad en el Facebook que decía esta frase, una señorita. Dice, Nadal es un pedazo de tenista, pero para mí es machista. No sé por qué digo eso todavía.
Mira, es el primer día de Rossi y no quería sacar el tema, pero yo estoy de acuerdo con tu amiga.
No, bueno, era, yo la tenía de amistad en el Facebook. Sí.
Hay ciertos comentarios que a mí me dan a entrever que tiene todavía o puede tener cierto pozo machista. De todas maneras, no es tan raro. No, el machismo está en toda la sociedad, ¿no? No es tan extraño.
Bueno, no tengo problema con que sea machista. Yo soy feminista.
No en todas las sociedades. En las nativas de Nueva Guinea, el machismo no existe. O sea que...
No lo discuto, Guido. Yo me refiero a la sociedad occidental, no a la sociedad mundial, global. Es cierto que hay culturas que son, en vez de patriarcales, son matriarcales. Entonces no podemos hablar de machismo en una sociedad matriarcal, por ejemplo. Hay culturas en las que el machismo no existe.
Por ejemplo, en los subsaharianos, en los africanos, se respeta un poco más a la mujer. Se la respeta mucho más que aquí en la cultura occidental, o sea, ¿qué te digo? O sea.
Cabe destacar que ayer mismo jugó el baloncesto, ya para terminar, quedan 5 minutitos, y bueno, pues ganó España con Polonia 90-78. Ganó todos los partidos contra Italia, Irán, Serbia, Túnez, Puerto Rico.
Esperemos, perdona, no quiero parecer tenis, que tocar de madera, Gustavo. Espero que ganemos el viernes a Australia. Espero.
Claro. Bueno. Porque Australia ha jugado hoy y ha eliminado a República Checa.
Sí, le ha ganado de 12, 82-70.
Sí, sí. Y bueno, y para arriba, España va muy, muy ilusionada. ¿Qué tal? Y que bueno, ahí estamos. Hay que destacar que la selección accede por segunda vez en la historia a la antesala de la final de un mundial. Tras apear a los polacos en un partido muy duro, y un orgullo para Scariolo, que se medirá con Australia el viernes.
Sí, recuerdo que yo creo que España, recuerdo que cuando gana el Mundial de Japón en 2006, la semifinal contra Argentina fue durísima. Solo ganamos por un punto. Y aún así, por eso nos metemos en la final, pero es que en la final arrasamos a Grecia. Que Grecia se había cargado a Estados Unidos en esa semifinal de Japón de hace 13 años.
Bueno. Oye, Willy, yo tengo aquí apuntado que Willy, Hernán Gómez y Juancho son hermanos.
Efectivamente.
Ajá. No lo sabía hasta ayer, que estaba haciendo con los apuntes.
Y ahora, además, los dos, Willy jugó en el Real Madrid y Juancho estuvo en el Movistar Estudiantes, y ahora pues están en la NBA los dos. Juancho, Hernán Gómez esta temporada ha estado en Denver Nuggets, no sé si seguirá. Y Juancho... No, Juancho no me acuerdo de equipo. Pero bien, bueno. La verdad es que chicos apuntan alto. Y de hecho el mundial de Juancho no está siendo nada malo. Y Willy también está intentando cumplir con lo que se puede. Generalmente el otro día la defensa ante Serbia que hicimos el domingo pasado fue espectacular, ¿eh? Yo recuerdo pocos partidos de España defender tan bien. Pero recuerdo muy pocos, ¿eh? Como se ha dicho, es el que la mejor defensa es un buen ataque.
Jugó Marc Gasol, pero Pau no jugó. ¿Por qué?
Pau no ha ido a este mundial, además, porque cuando terminó su temporada regular en la NBA con los Spurs... No, perdón, con... Ahí. Bueno, creo que cuando terminó la temporada regular de la NBA o eso... Él decidió operarse, pasar por quirófano. Él ya tiene la mente en Tokio 2020 y creo, si no sé, a lo mejor me estoy equivocando, ojo a lo que voy a soltar ahora. Creo que me puedo equivocar, pero me parece que no. Los dos primeros del continente europeo en semifinales de mundial, creo que ya se clasificaban directamente para los Juegos de Tokio sin jugar el preolímpico, ya era necesario. Y evidentemente creo que ya está España clasificada directamente para los Juegos de Tokio junto con Francia en el continente europeo. Porque claro, luego están ahí Argentina y Australia, que no son de Europa. Y bueno, pues creo que España va a estar el año que viene en Tokio seguro. Lo cual me parece un paso grande también.
Vamos a ver, ¿cuántas veces hemos ganado el Mundial? Una vez nada más, ¿no?
Una vez. Yo creo que este año se puede ganar una segunda, ¿no?
Sí, sí. En el 2008 fue...
¿Cuántas estrellas tiene la camiseta de España? ¿Cuántas estrellas tiene la camiseta de España?
¿De fútbol?
No sé.
Una. ¿Por qué? Porque cada estrella representa las veces que has ganado el Mundial.
Sí.
Ajá.
En fútbol una y en baloncesto otra.
Sí, Italia y Alemania, de momento son las mayores selecciones de Europa, han ganado 4 mundiales, o sea, de momento.
Sí, Brasil ha ganado 5, ¿no?
Bueno, Brasil es que ya es algo exagerado, bueno.
Y Brasil ganó este año la Copa América, además.
Puf.
En su país, claro.
Que Perú lo puso a parir, estaban asustados los brasileños, sí, ya te digo.
Bueno, señores, perdónenme con todo y con esto. Hasta pronto. Yo, perdónenme decirles que el miércoles que viene no estaré, pero el que viene seguro.
Nos vemos el 18. Hasta luego.
Hasta luego.
Hasta la semana que viene, gracias.
Adiós, chicos.